Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas deliciosas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, yo soy Juan Campodónico, de Campo y de Bajo Fondo. Están escuchando Latin Roll, refresca tu lengua.
Esta es nuestra radiografía a través de Latin Roll y en estos momentos pues nos vamos a ir, si no me equivoco, a Los Ángeles. Y esta es una radiografía y es una entrevista súper prometida porque hace mucho tiempo que queríamos traerles a Juan Campodónico y Mr. Campo pues está conectado a Latin Roll. Juan, bienvenido a Latin Roll.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por aquí. Bueno, aquí en Los Ángeles, ayer fueron los Grammys y entonces como estábamos nominados con Campo, mi nuevo proyecto musical, bueno, nos venimos para aquí, así que hoy es día de entrevistas y de recorrido aquí.
Bueno, Juan, queríamos empezar a hablar de Campo. ¿De dónde surgió esta idea? Y sobre todo, ¿por qué tanto tiempo sin disco solista? Llevabas mucho tiempo trabajando para los demás, pero nunca para ti mismo. Entonces es como ese debut que nos lo debías a todos.
Sí, mira, yo la verdad que tengo una carrera ya que tiene unos años. Empecé con un grupo que se llamaba El Peyote Asesino ya a fines de los 90. Luego, a comienzos de los 2000, fundamos con Santaolalla, con Gustavo Santaolalla, el colectivo Bajo Fondo, con el cual hicimos un montón de discos de esa cosa medio tango, medio música contemporánea del Río de la Plata. Y simultáneamente he trabajado mucho como productor. Mi acercamiento a la música siempre tiene que ver con algo así bastante orquestal, así de trabajar con varios artistas, varios músicos. Y y luego de unos años de también estar en esos proyectos, me surgió la inquietud de hacer algo quizás un poco más personal, más cancionero, como más, un poco más pop en un sentido así como de cancioncitas de 3 minutos y medio, pero con contenido, ¿no? Que no sean algo muy así liviano. Y bueno, surgió esta idea de hacer Campo, que empezó un poco como un proyecto de laboratorio, así en el estudio, experimentando con músicas que quería probar. Y de a poco se fue convirtiendo en una banda, porque algunos de los colaboradores del disco realmente empezamos como una relación más profunda. Y hoy en día yo creo que Campo es una especie de banda o pequeña orquesta dirigida por mí, desde mi rol de productor y de motivador y de compositor principal, pero donde aportan muchos músicos, ¿no? Como el caso de Martín Rivero, que es con quien he escrito varias de las canciones del disco, o Pablo Bonilla, o Verónica Loza también, que son como que justamente están aquí en Los Ángeles conmigo, que vinimos todos juntos a los Grammys.
Claro, y Juan, de pronto ya hablabas tú de Bajo Fondo y de la trayectoria que llevas, y escuchar este disco sigue siendo de alguna manera una fusión muy interesante de lo folclórico con lo electrónico, con sonidos contemporáneos, como lo estabas definiendo, pero de alguna manera es como el lado oscuro también de Bajo Fondo, porque en Bajo Fondo nunca habíamos escuchado, por ejemplo, una cumbia mezclada de la manera en la que lo escuchamos en tu disco, ¿no?
Sí, mira, en el caso de... yo creo que Campo pretende también, como Bajo Fondo, generar estilos nuevos y música muy contemporánea, muy de tendencia, pero con raíces sudamericanas. Lo que pasa es que la ecuación es un poco distinta. Yo a Campo lo veo más un poco más sudamericano en general. O sea, tiene influencias por momentos de bossa nova, de candombe, de cumbia, de también de la cumbia que se toca en Argentina y en Uruguay, que es la cumbia villera, ¿no? Que es un sonido muy de barrios marginales y como más callejero, pero también tiene cositas de tango. Yo creo que es distinto Campo en el sentido de que muestra como una música de tendencia, pero mirando el mundo desde allá abajo, desde Montevideo, más concretamente desde Uruguay, que es de donde es la banda y bueno, donde vivo yo y estamos todos ahí. Entonces, como que la mezcla, yo creo que Bajo Fondo tiene como una cosa más referida al tango y a la relación entre Buenos Aires y Montevideo, porque somos cuatro argentinos y cuatro uruguayos. Y Campo es como otra cosa, quizás un poco más de tendencia y buscando como una cosa más de cancionera y de indie pop, por decir algo. Pero con raíces también, ¿no? O sea, con una mirada desde aquí. Y aparte Campo tiene la cosa cancionística, que es un poco en inglés, un poco en español. Es bien distinto el resultado musical. Y bueno, lo de la cumbia es también muy interesante, ¿no? Porque la cumbia es un sonido muy fuerte en Sudamérica, pero durante muchos años muy asociado concretamente en Uruguay, donde yo vivo, muy asociado a un sonido marginal, ¿no? Mm. No del todo aceptado por las buenas costumbres sociales, digamos. Y entonces es bien interesante, por ejemplo, en el disco hacemos alguna cumbia así con influencia de música electrónica, con voces al estilo Britpop. Entonces es como que se conecta algo que supuestamente está asociado a algo más refinado con algo bien callejero, y el disco está lleno de contrastes musicales de ese tipo, ¿no? All the birds and the bees, I can find them in my sleep. Come the sweet melodies, something's in my mind.
Claro, justamente de eso queríamos hablar, esa diversidad y esos elementos sonoros pues que fuiste eligiendo. En el caso, volviendo al tema de la cumbia, ese cumbio con Gustavo Santaolalla, o la misma elegancia que tiene esa marcha tropical. ¿Cómo seleccionaste los sonidos y ese acercamiento también hacia ese folclore latinoamericano? Porque es muy diverso y, bueno, en Colombia existe desde la música andina hasta la música del Caribe, y lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa con el candombe uruguayo. De todas formas, tuviste que haber hecho una investigación sonora muy importante, ¿no?, en esa diversidad.
Sí, yo creo que nosotros, si vives ahí en el sur del sur, como le decimos nosotros, la música que está en el disco de Campo te rodea. Yo creo que el trabajo es tomarse justamente el trabajo, valga la redundancia, de encontrar lo que es bello para uno y ponerlo de una manera nueva, ¿no? O sea, tratar de, con la música que tienes ahí alrededor, generar algo nuevo, mezclándolo, o sea, reinterpretando por las cosas que te tocaron vivir. Pensé que el disco de Campo, al mismo tiempo que tiene muchas influencias muy sudamericanas, también es un disco que me agarró en unos años de viajar muchísimo por el mundo, de recorrer el mundo tocando con Bajo Fondo. Entonces, al mismo tiempo, se respira un aire muy cosmopolita, muy de algo global, y al mismo tiempo tiene un sabor muy local. Entonces es un experimento musical muy muy interesante, digamos, de mezclar la aldea y el mundo y ver qué se puede decir musicalmente con estos elementos.
Juan, ¿qué tan difícil fue o cómo integraste ese Dream Team o ese equipo con los que ya nos estabas hablando hace un rato, Pablo Bonilla o el mismo Jorge Drexler, invitarlos a ser parte de este disco? ¿Cómo seleccionaste a los invitados y cómo fueron construyendo poco a poco el álbum?
Y bueno, mira, yo creo que fue algo bastante natural, porque toda la gente que participa en el álbum es gente con la que yo había trabajado, o desde mi rol de productor o en otras bandas. O sea, en el álbum participó Gustavo Santaolalla como productor, que es el mejor productor que conozco y que aparte es amigo, y también hemos trabajado juntos en muchos proyectos. Están los músicos de Bajo Fondo, que colaboran como instrumentistas. Está Jorge Drexler, al cual le produje cuatro discos, cuatro de sus discos en mi rol de productor. Bueno, hay colaboraciones, está Fernando Santulo por ahí escribiendo alguna letra. en fin, fue algo bastante natural, ¿no? Cuando me decidí a hacer algo un poco más personal, empecé a pedir ayuda a los amigos. Y okay, los amigos
de vuelta el favor.
Exactamente, los amigos, como vos decías, yo dediqué muchos años de carrera a construir a otros artistas, también ayudarlos con su propia construcción, y ahí les dije, bueno, ayúdenme a mí. Y la verdad que el resultado es muy lindo, aparecieron cosas bellísimas, como por ejemplo trabajando con Jorge Drexler, apareció la canción 1987. Hacía años que no trabajábamos juntos, y la verdad que fue re lindo encontrarse, y desde ese lugar de la composición con él, que es un letrista muy refinado y es un tipo que tiene una voz preciosa aparte, entonces le dio una elegancia al disco muy especial. Pero bueno, hay muchos colaboradores interesantes. Está Ellen Arkbro, que es una chica sueca, cantante de jazz, que canta en la marcha tropical, que apenas habla español, pero que bueno, le escribimos unos refranes cumbieros y vimos a ver qué pasaba con ella cantando, con el contraste que podía haber entre alguien que venía de alguien nórdico, viajando por Sudamérica y descubriendo sonidos de ahí. Y está lleno de ese tipo de cosas el disco, ¿no? De encuentros, ¿no? De unir mundos a través de generar estilos mixtos, digamos, ¿no?
Claro. Juan, antes de irnos al presente y hablar de Bajo Fondo, que es el proyecto que ya viene prácticamente listo, quería preguntarte una cosa. ¿En qué momento te diste cuenta que eras realmente productor? ¿En qué momento dijiste, voy a ser productor musical, y te diste cuenta que ese era tu oficio en la vida?
Y bueno, mira, yo luego de formar, primero me di cuenta que quería ser artista, porque empecé en la música trabajando en la música. Tocaba, daba clases de música, tocaba en orquestas de fiestas. Entonces primero me di cuenta que quería ser artista y fundé una banda que se llamaba Peyote Asesino. Con esa banda conocí a Gustavo Santaolalla, que produjo los primeros discos, y viéndolo trabajar a él y en el proceso de hacer esos discos y en el compromiso que le poníamos a la música y al proceso de hacer la música, aprendí a hacer discos y ahí me convertí en productor musical. O bueno, quise serlo cada vez más, ¿no? Es un aprendizaje que no termina, ¿no? Uno siempre se está rompiendo la cabeza para decir, bueno, ¿cómo hago que una grabación, una canción sea increíble y que la puedas escuchar cientos de veces y te conectes con eso, ¿no? Es un aprendizaje, pero bueno, la verdad que muy tempranamente me dediqué a la producción musical. O sea, yo tenía 26 años y ya producía discos, que es raro, ¿no? Porque en general los productores son como músicos ya veteranos que, un poco cansados de la ruta y de andar dando vueltas de aquí para allá, se establecen más como productores, ¿no? Yo empecé al revés, empecé produciendo muchos artistas y ahora ya un poquito más grande me dieron ganas de ser artista yo, ¿no?
Claro. ¿Y cómo recibes o cómo ves ya casi que va a ser un año de que estabas grabando, o de pronto ya pasó un año de que estabas grabando este álbum y lo estabas construyendo? ¿Cómo ves que la recepción del disco? Porque en Uruguay, en estas épocas en las que no se venden discos, es disco de oro y pues hasta nominado para los Grammys.
Sí, bueno, estuvimos nominados en varios premios en Uruguay, estuvimos nominados a los Latin Grammys. Y también a los Grammys americanos. Realmente es increíble porque es un disco totalmente independiente, no tiene un sello discográfico atrás, se ha distribuido digitalmente y se ha movido mucho por redes sociales, que es una cosa que la hemos administrado nosotros, los miembros de la banda, y la verdad que en menos de un año tuvo un impacto muy fuerte la música, ¿no? Entonces, eso a mí me habla muy bien de la música, ¿no? Y de la época que estamos viviendo, de que con muy pocos elementos uno puede hacer muchísimo para dar a conocer la música que está haciendo, y un proyecto nuevo como este.
Cabizbajo.
llega el momento de hablar un poquito del presente y hablemos justamente de presente. Está pidiendo piso hace años ya que salió El Mar Dulce de Bajo Fondo y quiero que nos cuentes de primera mano de qué se trata el nuevo Bajo Fondo, el Bajo Fondo 2013.
Y bueno, ya terminamos el disco nuevo que se llama Presente, va a salir ahora en marzo. Estamos a punto de editar el disco. Está sonando por ahí Pide Piso, que es el primer corte de difusión del disco. Bueno, ha sido un trabajo, la verdad que Bajo Fondo hace muchos años que no hacíamos un disco, creo que 5 o 6 años. En estos años hemos recorrido el mundo con muchísimos tours, llevando la música de Bajo Fondo por todos lados, desde Asia, toda América, Europa. O sea, hemos hecho un recorrido muy extenso. Y desde hace un par de años estamos preparando este material nuevo. Es un disco extensísimo, son 21 canciones. Podría haber sido un disco doble en la época de los vinilos, o triple. Y es un álbum que encuentra, refleja mucho lo que es la banda en sí. En otros discos eran como discos más de producción, con muchos invitados, con otros recursos. Este es un disco que cierra un poco la mirada sobre los propios integrantes de la banda. No hay invitados, hay un costado más cancionístico. Cantamos los propios miembros de Bajo Fondo, entonces hay varias canciones que canta Gustavo, hay una que se llama Lluvia, que la canto yo, canta Adrián Sosa, el baterista. Hay como arreglarnos con nuestras propias habilidades, o desarrollar nuestras propias habilidades, y al mismo tiempo el gran invitado del disco es una orquesta de cuerdas de 22 músicos que está durante todo el álbum. O sea, todas las canciones tienen arreglos orquestales, o sea que tiene como un pie quizás un poquito más clásico en el sonido. Y bueno, es un disco donde nos tuvimos que reinventar y que bueno, que cuando suene y lo puedan escuchar se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, pero es digamos, Bajo Fondo tiene ya un estilo muy personal que se podría definir como el estilo Bajo Fondo de sonido, y en este disco vamos todavía más profundo, ¿no? En el sentido, ya es una cosa que es inclasificable el estilo musical de Bajo Fondo, ¿no?
Es justamente la pregunta que seguía era esa, ¿no? La del paso de ese mar dulce repleto de invitados a algo mucho más introspectivo. ¿Cómo fue crearlo? Porque me imagino que el hecho de que ustedes canten, de que las canciones tengan como un poco más personalidad o un poco más internas al grupo, tiene que cambiar un poco también la forma de componerlo, ¿no? Y de hacerlo disco.
Sí, mira, en Bajo Fondo siempre ha sido un proyecto muy multidimensional. Siempre ha habido varios compositores, está por ahí, hay muchos, digamos, un poco los que llevan el timón de una parte de la composición somos Gustavo Santaolalla y yo, pero también está la composición de Luciano Superviel, que es muy importante. En este disco se suma la composición de Adrián Sosa. Entonces, siempre ha habido muchos, es un grupo muy amplio. Somos todas personas muy diferentes, de diferentes edades, de diferentes países, pasados musicales y educaciones musicales muy diferentes. Entonces, yo creo que esa es parte de la riqueza que tiene Bajo Fondo, ¿no? Que es un grupo muy ecléctico en su composición. Y cuando vas a un concierto de Bajo Fondo siempre te sorprende que puede haber público desde muy muy joven hasta gente realmente grande de edad y pasando por todas las edades. Como que tiene una cosa quizás un poco atemporal la música de Bajo Fondo, que no está tan ligada a una cosa de una moda momentánea, que le da esa característica, y también por la gente que forma el grupo, ¿no? Que somos realmente muy distintos y lo que aportamos, cada uno tiene algo que aportar que es muy distinto a lo que tiene el otro, ¿no?
Claro, ¿Qué más nos podrías contar de este nuevo disco de Bajo Fondo, Juan? Por ejemplo, no sé si hay puro Río de la Plata o aparecen elementos un poco más de lo que estabas trabajando en campo, algún instrumento nuevo que hayan estado investigando, algún detalle de producción que esté de la mano de Santaolalla. Queríamos saber un poquito más de este presente.
Sí, mira, de la grabación fue muy interesante porque empezamos grabando la orquesta en Buenos Aires, grabamos todos con músicos de allá, así que esa parte es muy rioplatense. Después la parte de lo que es la banda tocando la batería, el bajo, toda la parte más rockera, digamos, del sonido, la hicimos acá en Los Ángeles con Joe Ciccarelli, que es un ingeniero de sonido increíble, que ha trabajado con los White Stripes, con Frank Zappa, con realmente The Shins, músicos muy 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 interesantes. Así que ahí tuvo un toque como más rockero en el sonido. Pero bueno, yo creo que el estilo Bajo Fondo es música rioplatense, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque somos algunos uruguayos, otros argentinos, o sea que el sonido Bajo Fondo está como en la mitad del Río de la Plata, te puedes encontrar. Está bien mezclada las personalidades, ¿no?, de los que somos uruguayos con los argentinos. Es un disco que se pone quizás un poquito menos electrónico y haciendo menos énfasis en la parte electrónica del sonido de Bajo Fondo y quizás metiéndonos más en instrumentos clásicos, en arreglos orquestales. Dijera Santaolalla, es como uno de esos discos como el Sgt. Pepper de los Beatles, donde los Beatles rompen un poco su música y la vuelven a armar con elementos nuevos, o el Pet Sounds de los Beach Boys, ¿no?, que son discos no es solamente una colección de canciones, sino que tienen una propuesta estética en el sonido que rompe un poco con lo que venía haciendo antes el grupo. Entonces nosotros los usamos mucho de inspiración durante la grabación, esos discos clásicos, y al mismo tiempo los discos raros o diferentes de esos grandes bandas como inspiración para hacer este disco. Vamos a ver qué es lo que opinen cuando lo escuchen. Nosotros estamos realmente muy felices y muy muy copados con la música, ¿no?
Te podemos asegurar que nos limpiaremos las orejas antes de ponerle play a ese disco para estar seguros de no perder ninguna frecuencia del disco, ¿no? Nos morimos de las ganas. Juan, antes de terminar, una pregunta que la teníamos en un papel anotada desde hace mucho tiempo y que queríamos hacerla cuando habláramos contigo. Y es que ya nos estabas hablando de Santulo, nos hablaste también de Supervieille. Y es que esa pregunta, ¿qué significó para ti el peyote asesino? Porque para nosotros significó una época de pintarnos el pelo de otro color y de ser rebeldes totalmente. Y para ti, yo estoy seguro que ese periodo es muy importante también.
Totalmente. Mira, yo asocio el peyote asesino con, obviamente, es mi primera banda, era muy, muy joven. Y era una etapa de rockear y salir a tratar de ser un artista. Y para mí fue mi escuela como artista, fue hacer esa banda, ¿no? Y me trae muy buenos recuerdos escuchar esos discos. La verdad que tuvimos suerte, en el caso, por ejemplo, de Terraja, que fue un disco que uno de los que produjo Gustavo, lo grabamos acá en Los Ángeles. Es una grabación encantadora, es una grabación de mucha calidad. La escuchas al día de hoy y suena totalmente válido y con una calidad de sonido increíble. Entonces, súper contento de haber podido vivir eso. A los 10 años de que nos habíamos disuelto con el Peyote Asesino, hicimos una reunión, hicimos un concierto en Uruguay, en un festival, que fueron unas 70.000 personas, fue un concierto increíble. Y claro, la mayoría de esas personas nunca habían visto el Peyote Asesino en vivo, porque eran muy jóvenes cuando nosotros tocábamos. Y la verdad que fue muy emocionante volver a tocar esa música por una vez más. Pero bueno, también es historia del pasado. Ahí están los discos para que quien los quiera escuchar. Y uno está haciendo música nueva y música que lo motiva a uno ahora, en esta etapa.
Claro. Juan, tenemos un amigo en común, bueno, por no decir varios, pero uno muy cercano, que es Fernando Santulo, que vive aquí en Barcelona, y nos venimos encontrando casi que permanentemente con él. Y también con él, gracias a él, nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de artistas y de tendencias musicales muy interesantes que vienen de Montevideo. También tuve la oportunidad el año pasado pasearme por ese mercado del puerto y comer una carne increíble. Y la música que está sonando en Montevideo es increíble. ¿Qué nos podría recomendar de lo nuevo que se está cociendo ahí en plena Rambla, en pleno Montevideo?
Mira, siempre están pasando un montón de cosas. Montevideo es una ciudad muy musical. Ahora mismo hay una misión de músicos uruguayos que va a ir al festival South by Southwest aquí en Austin, Texas, que es un festival bien interesante, que se junta gente de todo el mundo. Y bueno, para darte la idea, algunos de los que van son Martín Buscaglia, que también es muy conocido en España. Va a estar Max Capote. Bueno, va a estar Campo, va a estar el Cuarteto de Nos, que es un grupo que, por más que tiene un montón de años, recién ahora está empezando a ser conocido acá en Norteamérica, en México y un poquito acá en Estados Unidos. Eso te diría, todos esos músicos que mencioné me parecen músicos muy talentosos, y obviamente siempre hay un underground donde están pasando cosas interesantes. No me gustaría mencionar a uno por no ser injusto con un montón de gente que está trabajando también en este momento.
Juan, para terminar, preséntanos alguna de las canciones del Campo, la que más te guste, y para todos los oyentes que escuchan Latin Roll.
Muy bien, están escuchando Latin Roll, esto es Campo, la canción se llama 1987 y el cantante es Jorge Drexler.